en la Avenida de los Poblados, Pablo López. En Santa María de la Cabeza, el micrófono de Flor Carazo. Y en Aluche, el micrófono de mi compañera Elena Rivas. Es el corazón, el latido, el sonido emocionado de la capital de España, agradeciendo a los sanitarios, a los servicios públicos, a las personas que en este momento tienen un plus más, dedicación al prójimo, su tarea, su trabajo, como les digo, su dedicación. En fin, gracias, queridos compañeros, por llevarnos, como digo, ese emocionante momento para arrancar este enfoque que nos llevará hasta las 9:30 y más tarde a partir de las 11:45 hasta la medianoche. Estaremos, como les digo, hasta las 9:30 y luego desde las 11:45 hasta las 12 comentando un día más los estragos del coronavirus y analizando el discurso de Felipe VI, y lo haremos con Gabriel Sanz, Victoria Lafora e Isaac Blasco. Los tres compañeros que estarán en tertulia saben que se dirigen muy especialmente estos días, en estos momentos y a estas horas, a una audiencia, la de Onda Madrid, audaz, inteligente y educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand. With a broken down cowboy like me. Desde niños hemos ido creciendo en la idea de que de alguna manera la sangre azul corría por las venas de algunas personas, pocas pero algunas. Tantos cuentos de principitos y bellas princesas que siempre creímos que ese debería ser el estado de un hombre o una mujer en el cielo, solo que algunos tenían el privilegio de vivirlo aquí. En la escuela nos enseñan el cuento del príncipe sin miedo y la princesa valiente, un cuento sobre la prudencia en el que la historia puede tener otro significado. ¿Recuerdan cómo empezaba? En un lejano país vivía un valiente príncipe, tan valiente era que era conocido como el príncipe sin miedo. No temía a monstruos ni a dragones y no se asustaba cuando las luces. Pero claro, estos son los cuentos de la infancia, de una etapa en la que la candidez y la ingenuidad nos gobiernan. Después, ya mayores, hoy por ejemplo, descubrimos que la realidad no le estaba haciendo ningún favor a quien un día nació príncipe y otro día se convirtió en rey de España. En un rato Felipe VI va a entrar en las casas de todos aquellos que queramos saber qué tiene que decirnos el rey de España. No es Navidad, no es Nochebuena. Cuando lo terminemos de escuchar, no habrá encima de nuestras mesas ricas viandas y bebidas para la cena familiar. La cena será frugal, como la fue ayer y como será la cena de mañana. Nada que celebrar. Felipe VI sabe que el sueldo se lo gana estando cerca del pueblo. Su formación hace que no pueda ponerse al margen, sus convicciones también. A él, como a todos nosotros, les embarga la tristeza de este momento y las incertidumbres y las dudas y las consideraciones y las cifras y los nuevos contagiados y los porcentajes y los muertos y los viejos que viven solos y el desastre económico que vamos a vivir. A él, como a nosotros, le horroriza escuchar de aquellos que pasan por expertos la expresión de que ya nada será igual en nuestras vidas. Tampoco nada será igual en la vida de él, ciudadano y rey e hijo de un rey al que él mismo ha señalado en el final de su vida. Antes apartó de su familia a una hermana y a un cuñado, ahora de facto lo hace con su padre, después de que haya rechazado una herencia millonaria que el rey viejo amasó presuntamente a base de cobrar comisiones. La justicia dirá si ese dinero es ilegal o no. Lo que no nos tiene que decir la justicia es que si Juan Carlos I cobró esas comisiones, aquello de que era el mejor embajador de nuestras empresas es y era una mentira. O no siempre fue verdad. Desde que Felipe VI llegó, solo ha tenido dificultades. Su familia es una máquina engrasada para el diseño del republicano del siglo XXI. Y sin embargo, tenemos el mejor jefe de Estado que un país como el nuestro puede tener. Es persona austera, alejada del escándalo y los lujos, trabajador y con un doloroso sentido de la realidad que le ha llevado a decirle a su padre públicamente que las cosas no se hacen así, que son inaceptables, que no lo va a aceptar. Y es probable que muchos crean que se vive bien como vive Felipe VI, antes príncipe, antes hijo de reyes. Y siempre en el objetivo de una cámara, en la mirada de otro, en el foco de la noticia, hiciera lo que hiciera. Y es probable que alguien crea que esto es una vida. Yo creo que no. Y menos cuando, cargado de razón y ante 47 millones de españoles, le has de decir al hombre que ayudó a traer la democracia a España: padre, así no. Así no. Por eso no es difícil imaginar que había esta mañana en la cabeza del monarca cuando ha escuchado al presidente Sánchez desde el Congreso de los Diputados dirigirse al país con estas palabras: lo más duro está por llegar. Si alguien lo ha entendido más allá de lo que estamos viviendo la gente normal y corriente, ese es el rey. Si algo sabe bien Felipe VI en este momento, es que a estas alturas es muy difícil creer en los cuentos, sobre todo cuando los cuentos se han transformado para algunos en cuentas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En cuanto al coronavirus, en la más estricta actualidad ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Comenzamos, como siempre, con los datos actualizados.
Que son los siguientes: casi 14.000 personas han contraído ya el virus en nuestro país, de los cuales 598 han fallecido. El dato positivo es que más de 1.000 personas se han recuperado ya del coronavirus en España.
Estos datos amenazan con aumentar notablemente en los próximos días. ¿Por qué, Javier?
Porque se van a empezar a hacer test a personas que no sean de riesgo y con síntomas leves, que hasta ahora no se hacían, así que subirá no tanto el número de fallecidos como sí el de contagiados. No han especificado cuándo, pero las pruebas comenzarán en los próximos días.
¿El día en el Congreso cómo ha sido?
Raro, muy raro. Solo una veintena de diputados y 5 ministros han acudido a un pleno en el que Pedro Sánchez ha expuesto sus planes para frenar esta pandemia y ha justificado su actuación en forma y también en tiempo.
Es obvio que con lo que sabemos hoy, el mundo no hubiera actuado de la misma forma ayer. Se decretó el estado de alarma cuando se tuvo la certeza de que resulta imprescindible, y solo entonces. Porque los derechos que restringe y los bienes que pone en juego son suficientemente valiosos como para ser preservados hasta el último instante.
La oposición, por su parte, Félix, ha brindado su apoyo al Ejecutivo, aunque con matices. Pablo Casado aseguraba que no es tiempo ahora para criticar, que habrá tiempo para hacer preguntas, pero eso sí, echa en falta algo de autocrítica por parte del presidente.
Tiempo habrá aquí de dirimir las responsabilidades, negligencias o retrasos en la gestión de esta crisis. La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación.
Más allá de diputados, ministros y demás personal, la protagonista de la mañana, Félix, se llama Valentina, la ujier que ha desinfectado el atril después de cada intervención de los diputados y a la que todos han agradecido su labor en representación de todos los trabajadores españoles que luchan por combatir este virus.
Las residencias de ancianos en el ojo del huracán.
Y no es para menos, el caso más grave está en Madrid, en la residencia Monte Hermoso, donde la Fiscalía va a investigar la muerte de 17 ancianos. En otra, en Tomelloso, son 15 los fallecidos. Además, en la de Mensajeros de la Paz, en Barajas, aquí en Madrid, son 6 las personas que han muerto y el padre Ángel denuncia falta de medios y también de personal.
Y ayer conocimos la muerte del primer policía por el coronavirus, hoy la del primer guardia civil.
Y ha tenido lugar también aquí en Madrid, en Valdemoro. Se trata del agente Pedro Alameda, que llevaba días ingresado en un hospital. Tenía 37 años y no se le conocían patologías previas.
En el exterior, en Madrid hay nuevas medidas, ¿no, Javier? ¿Cuáles son?
Sí, la comunidad ha activado una página web, coronamadrid.com, que pronto tendrá también aplicación para dispositivos móviles para autoevaluarse los síntomas. Además, ya se han habilitado dos hoteles, el Gran Hotel Colón y el Auditorium, para acoger a pacientes de diferentes hospitales.
En el exterior también se toman medidas.
En Estados Unidos, por ejemplo, se cierra la frontera con Canadá, en Bélgica se confina a la población y Reino Unido, hasta hace no mucho tiempo reticente a tomar medidas, ha decretado el cierre de colegios públicos y comienza a asumir que dejar circular el virus a su suerte ha sido un tremendo error.
Pues ya llegan tarde, lamentablemente. ¿Qué pide el gobierno a los españoles que viven en el extranjero?
Paciencia, Félix, mucha paciencia. Así lo ha dicho en rueda de prensa hoy la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que les ha pedido que no viajen si no es estrictamente necesario y asegura además que no se va a dejar a nadie atrás.
Pido calma, pido orden y sobre todo pido mucha responsabilidad. Son miles las personas que nos están llamando, enviándonos Twitter, conectándose por Facebook, acercándose a nosotros. A todos les vamos a dar una respuesta. Pido mucha colaboración para que lo podamos hacer de la manera más eficiente, sabiendo que para todos, para nosotros, todos y cada uno de los españoles son importantes.
Se estima, Félix, que en este momento fuera de nuestro país viven cerca de 2,7 millones de personas.
Bueno, pues este es el cuadro general de la incidencia del coronavirus en nuestro país este miércoles 18 de marzo. Vamos a repasar ahora las noticias de la economía con la ayuda de José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Hay apoyo a las medidas de Sánchez?
Para empezar, ya contamos ayer que tiene el de los sindicatos, pero hoy se ha sumado un partido, Ciudadanos, para aportar en la elaboración de los presupuestos, unos presupuestos de emergencia. Lo ha dicho Inés Arrimadas por videoconferencia.
Necesitamos unos presupuestos de emergencia nacional, unos presupuestos que ayuden a recuperarse a la economía y a la sociedad española de este enorme golpe. Fuimos los primeros en tender la mano y seguimos con la mano tendida porque creemos que necesitamos unos presupuestos realistas.
¿Y hay críticas a esas medidas?
Ya contamos las de los autónomos, pero hoy hay más. Se suma el sector de los empresarios de moda. Ven nubarrones en su negocio porque va a estar semanas cerrado y se va a saltar, de hecho, la temporada de primavera. Eduardo Zamacola, portavoz de Empresarios Textiles.
Ante la imposibilidad de obtener ingresos por tener establecimientos cerrados, los empresarios del sector no podemos asumir los pagos. No nos valen créditos nuevos para endeudarnos más. Para sobrevivir, necesitamos que una condonación de los pagos porque nuestros ingresos son nulos.
El rey Midas del sector, Amancio Ortega, ha puesto sus fábricas a elaborar mascarillas y material quirúrgico y dice a sus trabajadores que estén tranquilos porque mantiene el empleo.
¿Verdad que hay más gestos de solidaridad, José?
Acabamos de conocer el de los hoteleros de Madrid, que han puesto ya dos a disposición de sanidad para medicalizarlos. Quiere llegar en breve a las 9.000 plazas para que los aislados no más graves puedan estar controlados. Mar de Miguel es portavoz de los hoteleros de Madrid.
Hasta ahora los hoteleros madrileños hemos ofrecido 9.000 plazas en casi 40 hoteles para poder atender a pacientes afectados que no necesitan estar ingresados en un hospital, pero podría ser más los establecimientos en caso de necesidad.
¿Y la bolsa? ¿Cómo ha cerrado la bolsa?
Ha durado poco la alegría y vuelven las dudas sobre lo que va a pasar. El parqué madrileño vuelve a rojo. Ha perdido aproximadamente un 3% después de un día verde. Un último apunte. Mercadona ajusta el horario de 9 a 7 de la tarde. Además, los supermercados darán prioridad a las personas mayores, discapacitados y mujeres embarazadas. Teníamos una cita con la bolsa. Pablo López.
Así es, jornada de caídas que dejan al IBEX 35 en los 6.274 puntos. Eso sí, la caída del selectivo español ha sido menor de otros índices europeos como el DAX alemán, que ha perdido un 5,47%, o el CC 40 francés, que al cierre se ha dejado un 6%. Entre los valores de nuestro mercado, la mayor caída es para ACS, que se ha dejado un 14,28%. Le sigue Meliá Hoteles con una caída del 13%. En el lado positivo, comparten el liderato Aena y Bankia. Ambas compañías han sumado en el día de hoy el 7,60%. Y en lo que respecta a la prima de riesgo, ha repuntado con fuerza hasta los 145 puntos básicos.
Ya lo último es que Hacienda va a poner a disposición de las comunidades autónomas 1.800 millones de euros la semana próxima. Es lo que le debía de las entregas a cuenta. Serán 2.800 millones el total de la entrega a cuenta de Hacienda a las comunidades para luchar contra la enfermedad.
En Onda Madrid están escuchando El Enfoque a las 8 de la tarde, 15 minutos. En los deportes seguimos conociendo nuevos positivos por coronavirus en diferentes entidades deportivas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Laura Cabrera, buenas noches.
Buenas tardes. En el grupo Alavés Baskonia, 15 afectados en total, 3 de ellos jugadores del equipo de fútbol, 7 miembros del cuerpo técnico y 5 empleados. En el Español, 6 miembros entre plantilla y cuerpo técnico están infectados. Especialmente preocupante es la situación del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, de 76 años, ingresado en la UCI. A pesar de la gravedad, se encuentra estable. En la NBA han dado positivo 4 jugadores de los Nets, entre ellos uno de los jugadores más mediáticos de la liga, como es Kevin Durant. Algunos clubes españoles están donando a la sanidad pública los test de coronavirus que les había facilitado la liga. Es el caso del Eibar y el Valladolid. Consideran que hay colectivos con más necesidades que deben ser prioritarios. Además, el Español ha donado 6.000 mascarillas a centros de salud en Barcelona. Por otro lado, se siguen suspendiendo eventos deportivos. Es el caso del amistoso de fútbol España-Alemania, fijado para este 26 de marzo en el Metropolitano. En tenis se suspende el Mutua Madrid Open, mientras que Roland Garros retrasa su celebración no antes del 20 de septiembre. Y otro asunto candente es el de los Juegos Olímpicos de Tokio, previsto para el 24 de julio. Sin embargo, son muchos los deportistas españoles que no pueden entrenarse estos días al estar confinados en sus casas y piden un aplazamiento de los Juegos. Es el caso de nuestra campeona olímpica en bádminton, Carolina Marín.
Y bueno, la verdad es que la situación de los Juegos Olímpicos ahora mismo está complicada y ahora mismo creo que no estamos en igualdad de condiciones en todo el mundo, entonces yo, para mí, mi opinión es que los Juegos Olímpicos se pospongan.
Ha recogido el guante la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, que ha trasladado esta incertidumbre al Comité Olímpico Español, como afirma en declaraciones a Televisión Española.
Ahora mismo se están viendo muy afectados en sus entrenamientos los deportistas, pues desde luego no competiríamos en igualdad de condiciones. Esto es una preocupación que el Gobierno tiene y que yo ya se la he transmitido al Comité Olímpico Español, a Alejandro Blanco, y me consta que él también lo ha transmitido al Comité Olímpico Internacional.
Efectivamente, Alejandro Blanco ha mantenido esta tarde una reunión telemática con el resto de componentes del COI, en la que ha hecho constar la preocupación de nuestros deportistas olímpicos. Y una última noticia, esta mañana ha fallecido, aunque no por el coronavirus, a los 84 años de edad, Joaquín Peiró, es jugador y es entrenador del Atlético de Madrid.
Uno de las grandes leyendas del Atlético de Madrid, Laura. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ena González, buenas tardes, Ena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la jornada ha sido muy tranquila, a pesar de que hemos tenido ambiente brumoso, también tenemos calima, polvo en suspensión que todavía mañana nos dejará esa sensación también de un poco de bruma. Y bueno, mañana simplemente intervalos variables, una jornada de jueves también muy tranquila, hoy las temperaturas se han mantenido en valores muy suaves, hemos ganado algún grado, hemos llegado incluso a estar cerca de los 20 en algunos puntos, seguimos con inversión térmica, ha sido sobre todo en la zona de la sierra, pero en general han sido valores muy parejos en toda la comunidad y han superado los 15 grados sin problemas. Mañana seguiremos con unas máximas muy parecidas esta próxima noche, con valores también muy suaves, que no bajarán de los 7-8 grados en muchos puntos. Y lo que decía, mañana simplemente algún intervalo nuboso, sin precipitaciones, ambiente estable, de nuevo ese ambiente un poco brumoso por ese polvo en suspensión que tenemos, esa calima. Y de cara al viernes, y ya entrados al fin de semana, vamos a tener más nubosidad, incluso el fin de semana a lo mejor algo de precipitación y también descenso de temperaturas, pero lo dicho, este jueves por ahora no, seguimos con esta estabilidad.
Bueno, pues vamos a conocer ahora cómo están las cosas desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Adelante.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un transporte especial de mercancías que circula por la A1 ahora a la altura de Cabanillas de la Sierra. Congestión esa vía dirección Madrid en sentido a la capital. En el resto de vías, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 21 minutos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Gabinete de Crisis han informado esta tarde al rey Felipe VI de las medidas que se han tomado para luchar contra esta emergencia. A las 9 de la noche, dentro de algo más de media hora, el monarca se va a dirigir a la nación en un discurso que podrá seguir íntegro en Onda Madrid y también en Telemadrid. Por la mañana, Sánchez ha acudido al Congreso para explicar las principales líneas del estado de alarma. Pendiente de la sesión ha estado Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez pretende que todos saquemos una lección de esta crisis.
Así que nos concierne a todos aprender la primera gran lección, que es indiscutible. Debemos reforzar el estado del bienestar y nuestro sistema nacional de salud. Yo creo que esto es un punto de inflexión. El debate fiscal, yo creo que no va a ser ya nunca el mismo.
Cuando acabe la crisis, creará una comisión para estudiar el estado de la sanidad y poder reforzar el servicio público. Mientras tanto, advierte que quedan días duros y pide paciencia a los ciudadanos.
Lo más duro está todavía por llegar. Cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se acumulen los días de aislamiento, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia.
Sánchez niega haber llegado tarde a la crisis y respondía hoy a las leves críticas de la oposición amparándose en los científicos y en los casos de China y Francia. Reconoce, eso sí, que habrá un descenso del Producto Interior Bruto que podría llegar hasta los 3 meses de actividad.
En fin, los datos son cambiantes, todo es muy cambiante de un día a otro porque realmente nos obliga la situación y porque todo va muy rápido en las últimas horas. Una cámara prácticamente vacía, como habrán visto ustedes en algunas fotografías o imágenes de televisión, con menos de 30 diputados sentados guardando esa distancia mínima de 1 metro. La oposición ha apoyado las medidas, aunque ha pedido más actuaciones al Ejecutivo, entre ellas un plan de choque fiscal o más apoyo al colectivo de los autónomos. Lo cuenta Flor Carazo.
Plena disposición de Pablo Casado a colaborar con el Gobierno, pero con alguna crítica.
Tiempo habrá aquí de dirimir las responsabilidades, negligencias o retrasos en la gestión de esta crisis. La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte.
El líder popular echa de menos más apoyo a los autónomos y más incentivos fiscales. También el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha pedido el cese de Carmen Calvo y Pablo Iglesias porque considera que no saben ni de salud ni de economía.
Si usted sugiere algo, señor presidente, que no lo deseamos, pensar que la señora Calvo o el señor Iglesias estuvieran al frente de este país nos pondría muy nerviosos.
Sus socios de gobierno respaldan las medidas adoptadas y reclaman más iniciativas de carácter social. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos.
Se rescató a la banca y se dejó caer a trabajadores, autónomos y pymes. Ayer quedó claro que esta vez hemos elegido el otro camino.
Para Esquerra, el Ejecutivo ha actuado tarde y el PNV propone que el estado de alarma no dure más de lo necesario.
Bueno, nadie sabe cuánto va a durar, Flor. En todo caso, estamos en el cuarto día de confinamiento ya. Eso sí podemos hacer, contar los días que vamos arrancándole al calendario. En general, estamos bastante concienciados de las normas impuestas por este estado de alarma en el que nos encontramos, pero hay personas que no lo están tanto. Hasta el momento, Guardia Civil y Policía Nacional han detenido a 88 personas, tal y como cuenta Lupe Ortiz.
La respuesta ciudadana es solidaria en general y se están cumpliendo las normas, aunque hay excepciones, las de 88 detenidos por desobediencia desde que se decretó la situación extraordinaria. José Antonio González y Laurentino Peña, responsables de Policía Nacional y Guardia Civil.
73 detenidos que han sido detenidos por su irresponsabilidad e insolidaridad, porque podía infectar a otros la enfermedad.
Incluso va a proceder a la detención de 15 personas. No cabe duda que esto ha respondido siempre a razones de un comportamiento incívico.
La Guardia Civil continúa requisando material sanitario que se pone inmediatamente a disposición de las autoridades.
Hemos logrado la requisa de más de 69.000 mascarillas, más de 5.000 gafas protectoras, así como guantes.
Los militares están repartidos por casi todo el país, no todavía en Cataluña, aunque llegarán si hace falta 2.600 efectivos que, entre otras tareas, desinfectan lugares críticos. Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Por ejemplo, los centros de control de la Dirección General de Tráfico, es obvio que necesitan desinfección, puesto que hay que tener allí presencia permanente para poder controlar todo el tráfico de carreteras que está el día a día.
El mensaje de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas que actúan colaborando se repite. Es necesario el esfuerzo de todos para vencer la pandemia.
Del papel de la actuación, de cómo lo ha hecho la oposición hoy en el Pleno, hay diferentes opiniones según los analistas que uno escuche o lea. Para unos han sido demasiados condescendientes, para otros no, es el momento de la unidad, para otros es el momento de la unidad, pero también algo de crítica. En todo caso, donde sí ha habido acuerdo son en algunas palabras, las más gruesas del presidente del Gobierno esta mañana, que ha avisado de que lo más duro está aún por llegar. Esta frase no admite interpretaciones. Por eso no es descartable que se prolongue el estado de alarma. El Congreso debatirá sobre ello el próximo día 25 de marzo.
Nueva sesión plenaria el próximo 25 de marzo, donde el Congreso debatirá si se prorroga el estado de alarma. Está previsto que acudan obligatoriamente los diputados que vayan a intervenir y que la votación posterior se haga de forma telemática debido a las medidas sanitarias que hay que adoptar para evitar contagios. El artículo 116 de la Constitución establece que el estado de alarma lo decreta el Gobierno por 15 días y que para prorrogarlo necesita la autorización previa del Congreso de los Diputados.
...8:27 en el enfoque. Vamos a abrir una ventana fuera de España. Además, te lo he ya contado. ¿Qué destacamos, Beatriz Marín?
En Italia ya llevan 8 días de confinamiento, aunque el aislamiento empezó antes en las regiones del norte, las más afectadas. El gobierno ya ha dicho que va a endurecer las multas a los que salgan de casa, porque después de una semana algunos se relajan y están empezando a salir a las calles. Mientras, siguen aumentando el número de contagios y de fallecidos. Hoy, de hecho, ha sido la jornada con mayor número de muertos, 475. En total ya suman 3.000. En Reino Unido, el gobierno de momento se limita a dar consejos que pasan por evitar el contacto entre personas. Las empresas, sin embargo, van por delante y ante el aumento de casos han puesto a teletrabajar a sus empleados. Los comercios también han optado por echar el cierre. En Alemania, esta noche Angela Merkel se va a dirigir por televisión a los ciudadanos. No habrá nuevas medidas, será un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Y en Estados Unidos, el coronavirus ha llegado ya a los 50 estados. De hecho, este país ha acordado con Canadá el cierre de su frontera para los viajes no esenciales. Esto no va a afectar al comercio. En la mitad de los estados se han cerrado ya las escuelas.
No estoy buscando oraciones ni lástima, no voy por ahí buscando un apoyo, solo quiero a alguien con quien hablar y un poco de ese contacto humano. Dime, en un mundo sin compasión, ¿crees que lo que estoy pidiendo es demasiado? Esto es lo que canta Bruce Springsteen en esta memorable canción. Ya les digo, también con la belleza, con la hermosura, con la sensibilidad de la buena música, también se vence al coronavirus. De otra manera, pero se vence, y espero que ustedes me entiendan lo mejor posible. Ahora mismo son las 8 de la tarde y 31 minutos. Aquí en Madrid, la Fiscalía Provincial investiga la muerte de al menos 17 ancianos por coronavirus en una residencia de mayores. Se trata del centro Montehermoso, en el barrio de Lucero, que es privado, pero tiene plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. La denuncia la ha impulsado la asociación El Defensor del Paciente, que habla de falta de seguridad, limpieza, personal y falta de medios. Su presidenta, Carmen Flores, cree que se puede hablar claramente de la comisión de un delito.
Todo lo que ha podido acontecer en esa residencia entendemos que es un delito contra la salud y desde luego la seguridad tanto de los ancianos como de los trabajadores.
Los familiares se quejan de recibir información contradictoria desde el domingo y se suman a las quejas de los trabajadores del centro.
Resulta que dice que en esa residencia no hay ni un fallecido y el domingo habían fallecido 15 ya. Entonces lo raro es que las autoridades o estén ocultando eso o hay tal descontrol que no tienen ni idea de nada.
Creo que les ha llegado hoy, a base de toda esta presión que estamos intentando hacer, les han llegado algunas mascarillas, algunos respiradores o bombas de oxígeno más. Creo que insuficiente en todo caso.
La residencia eleva a 70 el número total de contagiados y ofrece a los familiares la posibilidad de que se lleven a los mayores a casa. El gobierno regional ha anunciado que se van a intensificar las medidas de control en todas las residencias de mayores. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una página web para que los madrileños se puedan realizar su propia autoevaluación del COVID-19. La dirección es, apunten ustedes, coronamadrid.com, sin más, coronamadrid.com. Está dirigida solo, y lo subrayo, a aquellas personas que tienen síntomas, solo a esas personas. Tendrán que introducir los datos personales, se les hará una serie de preguntas y después de eso se les facilitará recomendaciones y consejos. El objetivo es descongestionar el teléfono habilitado para el coronavirus en Madrid, el 900-102-112. Esta misma semana se habilitará también una aplicación para los teléfonos móviles. En Madrid ya son 390 las personas fallecidas, 35 más que ayer, un número, sin embargo, menor respecto a jornadas anteriores. Son los últimos datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Sanidad, que nos resume ahora Marta Zúñiga.
El número de fallecidos con coronavirus en Madrid se ha incrementado en 35 personas hasta un total de 390 desde que comenzó la epidemia en la región. El aumento es muy inferior al de ayer martes, cuando se registraron 142 óbitos más. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias, explica que Madrid presenta la tasa de recuperación, sin embargo, del 17%, más alta que en la media de España.
La tasa de recuperación, los curados hasta ahora son el 7,9%, prácticamente el 8%. De los casos que hemos diagnosticado se han recuperado ya, el doble en Madrid que en el resto de las comunidades autónomas. Madrid tiene un 17% de recuperaciones. También es normal porque lleva un periodo de epidemia digamos, más largo que el resto y por lo tanto ha habido más pacientes que hayan tenido tiempo de recuperarse.
El número de contagios en Madrid ha subido en 766 personas, hasta 5.637, de las cuales 491 están en la UCI.
Y lo venimos contando desde el principio, las personas más vulnerables son las mayores con patologías previas, pero siempre hay excepciones y es el caso que les contamos ahora. Ha fallecido un hombre de 37 años sin patologías previas en Alcorcón, de 37 años. Es la persona más joven que fallece en nuestra comunidad con coronavirus, informa María Martínez de Mora.
Pedro Alameda estuvo en su puesto de trabajo hasta el jueves pasado, día en el que acudió con su mujer al Hospital Quirón de Alcorcón. Tras realizarle el test por coronavirus, dio positivo y quedó ingresado. Antes había visitado dos clínicas en las que no apreciaron gravedad en sus síntomas y le recomendaron reposo y antibiótico. El hombre de 37 años no tenía patologías previas, ha confirmado la Asociación Unificada de Guardia Civil a Onda Madrid, asociación de la que la gente era miembro. Tampoco síntomas comunes como tos, sí cansancio e insomnio. Pedro Alameda deja a una hija de 5 años y es el primer guardia civil que fallece por coronavirus en España.
Y lo adelantábamos ayer, hoy han comenzado a funcionar los hoteles medicalizados para pacientes con síntomas leves. No es cosa menor porque son 60.000 plazas las que ha puesto al servicio de esta causa el sector hotelero en Madrid, una acción que debemos reconocer por su gran generosidad. Los sindicatos, sin embargo, cuestionan esta medida, como cuenta ahora Eva Prat.
Ya han comenzado a estar disponibles algunas de las 60.000 plazas que los hoteles madrileños han puesto a disposición de los pacientes afectados por coronavirus, que no están graves, pero que necesitan un seguimiento. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Y hoy ponemos en marcha los primeros hoteles medicalizados. Tenemos aproximadamente una estimación de que se usarán entre 3.000 y 4.000 camas en una primera fase, pero no descartamos que se puedan seguir ampliando el número de camas si es necesario.
Desde Comisiones Obreras Madrid, el secretario de Acción Sindical, Mariano Martín, cuestiona la medida.
Tenemos una planta completa en el Hospital de Fuenlabrada, varias dependencias en el Hospital Gómez Ulla. Sigue habiendo numerosos hospitales públicos que todavía no han doblado camas. Si se llevara a cabo, repito, a día de hoy la medicalización de los hoteles, además perderíamos tiempo, esfuerzos y recursos.
Mientras, se siguen habilitando nuevos espacios en los hospitales, como explicaba en Leganés Radio el alcalde de este municipio, Santiago Llorente.
José Luis Ochoa había comprado más camas, estaban colocando, como ya digo, en el gimnasio, y esas especialidades que no son tan urgentes se están transformando pues en nuevas áreas para atender a enfermos de coronavirus.
La Consejería de Sanidad ha dado instrucciones para aumentar la jornada de los contratos parciales del SERMAS.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y sepan ustedes que desde ayer a estas horas la Policía Municipal ha puesto 811 multas por no cumplir con las restricciones de tránsito del estado de alarma, es decir, más que la suma de los 3 días anteriores juntos. Los distritos en los que más sanciones se han tramitado son Tetuán y Puente de Vallecas. Además, se han detenido a 4 personas, 2 en Ciudad Lineal y una en Tetuán y una en Arganzuela. Y se han interceptado 12 vehículos en vía pública por circular sin estar motivado. Nuestra vida ha cambiado, ciertamente, de un día para otro y eso se nota en nuestras calles y en los transportes que dan buena cuenta de la vida en las ciudades. Solo hay que mirar cómo van ahora los autobuses o el metro. Por eso, la Comunidad de Madrid toma medidas para adaptar el transporte a las nuevas necesidades. Si aún usa transporte público, tome nota de los cambios que nos detalla ahora Begoña Alarcón.
Se adapta el transporte público a la demanda, el número de viajeros ha caído en estos últimos 2 días más de un 90% y además los madrileños han cambiado sus hábitos de movilidad, adelantando la hora punta a las 7 de la mañana. Es en esa franja donde se reforzará, dice el consejero de Transportes Ángel Garrido.
Vamos a ajustar nuestra oferta de transporte público en la región a esta nueva situación, adelantando la oferta en la hora punta de la mañana y ajustándola en horas valle. Con este ajuste de la oferta de transporte vamos a seguir garantizando como hasta ahora la prestación de un servicio público que es esencial.
Se priorizará el servicio en las líneas con paradas en los hospitales, se mantendrán las frecuencias en horarios nocturnos para quienes trabajan de tarde y en los autobuses interurbanos seguirá el servicio habitual para los municipios más alejados, los de las zonas tarifarias C1 y C2. Todo se ha decidido en coordinación con el Gobierno central.
Estamos contándoles la crónica de Madrid. Por cierto, que el Ayuntamiento también va a tomar medidas en materia de transporte. A partir de mañana habrá cambios de la AMT. ¿Cuáles son, Marc García?
AMT limita el número de pasajeros que pueden subir al autobús, solo entre 30 o 5 viajeros según el modelo y tamaño. Se reduce hasta un 75%. El aforo permitido en los autobuses, habrá carteles informativos. La medida es por seguridad, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Solo se está ocupando el 25%. Nosotros sabéis, porque entendemos que la mejor manera de garantizar que no hay hacinamiento, que no hay una concentración, es precisamente manteniendo la frecuencia, habiendo bajado la demanda.
De momento, Madrid sin limitaciones o reducción en la recogida de residuos, aunque con consejos. Importante el cubo naranja si hay alguien con aislamiento en su domicilio. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
En aquellas viviendas donde hay una persona infectada, el portador del coronavirus que estará aislado debe tener una papelera de tapa y pedal donde depositar cualquier residuo contaminado. Y para retirar adecuadamente dicha bolsa es necesario cerrarla herméticamente y meterla en una segunda bolsa para después depositarla en el cubo de restos.
Con cuarentena, los restos sin separar, en tres bolsas y al cubo naranja.
Y ponemos ahora el foco en el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, donde ayer varios de los internos se subieron a la azotea para pedir a voces que les sacaran con gritos de libertad, libertad. En la misma línea se ha pronunciado la organización SOS Racismo, que pide al Ministerio de Interior que los libere por la presencia de internos con síntomas de coronavirus, un extremo que niega a la Policía Nacional. Informa Pepe Frutos.
SOS Racismo ha pedido medidas para las personas retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Dicen que la situación es insostenible. Los internos, ante la imposibilidad de deportación, permanecen allí expuestos al contagio. Esta organización pide la libertad para todos, proporcionándoles alternativas habitacionales, atención médica para quienes presentan síntomas y, en definitiva, la clausura del centro. Guillermo Acapo, SOS Racismo Madrid.
Pedimos desde SOS Racismo el cierre definitivo de estos centros de entrenamiento de extranjeros que vulnera, desde luego, el derecho a la libertad.
La Policía Nacional niega la existencia de contagiados y precisa que los internos irán siendo puestos progresivamente en libertad conforme al plazo legal. José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional.
Nosotros procuramos siempre no llegar hasta los 60 días, con lo cual estamos estudiando caso por caso y desde luego todo aquel que se tenga que poner en libertad lo haremos.
SOS Racismo admite que algunos están saliendo pero sin tener cobijo, alimentos ni atención médica.
Ayer recogíamos en este programa la queja de la Asociación de Autónomos ATA ante las medidas anunciadas por el Gobierno, medidas insuficientes, ya que esperaban que al menos se les quitara la cuota a autónomos mientras dura esta crisis, como ha hecho Francia. Responsables de esta asociación nos decían en entrevista aquí en El Enfoque que el Gobierno literalmente les había dejado en la cuneta. Hoy nuestro compañero Ángel García ha hablado con patronal y con sindicatos. ¿Qué han dicho, Ángel?
Los sindicatos madrileños creen que las medidas del gobierno central van en la buena dirección, tal y como explican los responsables de Comisiones Obreras y de UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo.
Parece fundamental las medidas que se han tomado en materia de los ERTES, garantizando que los trabajadores y las trabajadoras no pierden días de paro, o una línea de liquidez y medidas de carácter económico que permiten que nuestras empresas puedan entrar en suspensión, pero no en cierre.
También importante que no se le pueda cortar a las personas más vulnerables ni la luz, ni el agua, ni el gas. Esperemos que todo esto se resuelva antes posible.
También el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, cree que son acciones imprescindibles para poder salir de esta crisis, pero pide ir un poco más lejos.
Facilitar los ERTES con la exoneración del pago de las cotizaciones sociales para aquellas empresas afectadas por la crisis es positiva, pero el que tengan que acreditar una caída de la actividad superior al 75% creemos que deja fuera a muchas empresas que también lo necesitan y que no van a poder sobrevivir en estas condiciones.
Las críticas más fuertes vienen de los autónomos. Hilario Alfaro, presidente del Foro Empresarial de Madrid, dice sentirse abandonados por Sánchez.
Pues echamos de menos, por ejemplo, la cuota de autónomos, suspenderla. Estamos hablando de 2 meses, esos son aproximadamente 2.000 millones de euros, que es el 1% del plan que presentó ayer el presidente Sánchez. Nos parece fundamental, como han hecho en Francia, la suspensión de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Macron lo hizo y el presidente Sánchez lo tenía que haber hecho.
Y recuerdan que, por ejemplo, los gastos de los locales de comercio o hostelería se mantienen, aunque sus dueños no tengan ingresos.
Son las 8 de la tarde, 44 minutos. Les recuerdo que dentro de un cuarto de hora, algo más de un cuarto de hora, en 16 minutos, podrán escuchar ustedes en la sintonía de Onda Madrid el discurso del rey Felipe VI en momentos de máxima alarma y gravedad como estamos viviendo en toda la sociedad española, y con esa incógnita de si el jefe del Estado hablará exclusivamente de la incidencia del coronavirus en nuestras vidas o también de lo que rodea su vida particular y familiar en relación a los asuntos de su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
El caso Aranguidina da la vuelta. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rebaja la pena y la rebaja mucho. No ve agresión sexual y califica los hechos como abuso. Condena a Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez a 4 y 3 años. Les habían condenado a 38 por abuso sexual a una menor. El tribunal ha valorado como atenuante el hecho de que los jugadores tuvieran una edad y madurez similares a los de la víctima, aunque ella era menor y ellos estaban en edad legal para ir a la cárcel. La asociación Clara Campoamor, que da apoyo a mujeres que sufren agresiones, ha mostrado su decepción.
Desilusión con la manera de entender los derechos de la mujer que tiene el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y que entendemos que es una sentencia que bien podía haberse dictado hace 30 años.
Ya se ha publicado el decreto por el que se anulan o posponen las elecciones gallegas para otro día. No se sabe cuándo serán. Lo que se sabe seguro es que no se votará el 5 de abril. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que es lo mejor que se puede hacer teniendo en cuenta el drama sanitario que vive España.
Éramos conscientes, o propio gobierno, de que a celebración das eleccións era completamente inviable desde fai moitos días. E tamén eran conscientes a maioría dos partidos políticos de que nesta situación celebrar eleccións autonómicas resultaba inviable.
Y críticas a la corona, minutos antes del mensaje del monarca a la nación. Siguen saliendo noticias sobre los negocios de Juan Carlos I. Se investiga el cobro de una comisión de 100 millones de euros de Arabia Saudí y una donación de 65 a la amiga del rey, Corina Larsen. En el pleno del Congreso hoy ha habido referencias a este escándalo que ha provocado que Felipe VI se desvincule de las actividades de su padre.
Lo que nos están diciendo los aplausos a las 8 de la tarde es que la patria no es un himno. Es que la patria no es una bandera, que la patria no es, hoy menos que nunca, un rey.
Hay que arrimar el hombro. Yo creo que hoy sería un magnífico momento para que la corona anunciara que el rey emérito dona los 100 millones presuntamente recibidos ilegalmente de Arabia Saudí a la sanidad pública española.
Íñigo Errejón, Pablo Echenique, hablaban así en el Congreso de los Diputados. El tráfico marítimo en el área del Estrecho de Gibraltar ha quedado suspendido como consecuencia de un fuerte temporal de levante que afecta a la zona. Las comunicaciones de barco entre Algeciras, Ceuta y Tánger, habilitadas actualmente para el transporte de mercancías, se han tenido que interrumpir.
8 y 47 minutos de la tarde.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Madrid es una ciudad en cuarentena, pero también es una ciudad que vive por y para la solidaridad. Y de eso hay ejemplos todos los días. Ejemplo diario es el del personal sanitario, el de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, el personal auxiliar de todos los hospitales, estén en clínicas o estén ahora ya en algunos hoteles madrileños. Y hay que señalar y hay que hablar de taxistas, de conductores de metro, de autobús, de gentes que siguen haciendo su trabajo, aquellos que abren su tienda de comestibles o simplemente un gran supermercado. En fin, hay tantas personas trabajando por los demás que es muy emocionante ver cómo late esta ciudad. Hay también una iniciativa solidaria, en este caso parte de una cirujana del Hospital de la Princesa, que nos pide que escribamos cartas para restar un poco de soledad a los pacientes que están aislados en estos momentos. ¿En qué consta y cómo podemos colaborar? Lo cuenta Pilar Rivera.
Comenzó pidiendo el apoyo a su familia y se ha convertido ya en viral. Son más de 35.000 las cartas recibidas que llegan de todos los rincones.
Hola amigo, me llamo Omar, tengo 12 años y vivo en Villalba. Tengo muchas ganas de que te recuperes.
Y ahora somos también vuestra familia. Pronto todo pasará. Un abrazo muy grande. Que te recuperes pronto.
Y es que la ansiedad que provocan los enfermos el aislamiento puede agravar la dolencia. Por eso Cristina Marín, cirujana en el Hospital de la Princesa, promovió esta iniciativa.
La idea es que cada día, cuando un médico pasa a ver a un infectado, le dé una carta de apoyo de alguien de la población general. Y es una manera también de que la población que está sana en cuarentena en sus casas se sienta útil y se sienta que puede ayudar, porque de verdad pueden ayudar muchísimo en esta epidemia.
cartas.venceremos.covid19@gmail.com es el correo al que podemos enviar nuestro cariño y nuestros deseos de pronta recuperación a los enfermos.
Voy a dar las buenas noches a esta hora, 8:52, al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Buenas noches. Es maravilloso ver cómo late el corazón solidario de nuestra capital, ¿verdad, consejero?
Pues eso es totalmente cierto. Desde los profesionales de la sanidad a todos los profesionales que están trabajando para luchar contra este virus, como todos los ofrecimientos que estamos recibiendo de empresas, de personas, para ayudar en lo que cada uno de ellos puede. La verdad es que es impresionante, sí.
Consejero, ¿cómo está la presidenta de la comunidad? Porque sigue trabajando, ¿no?
Bueno, sigue trabajando sin parar. Doy fe de ello.
Ya. ¿Y usted se encuentra bien, señor Osorio?
Sí, sí, perfectamente, estupendamente bien.
Bueno, hablemos de los menús de los niños. ¿Al final se han entregado ya de forma definitiva estos menús?
Sí, sí, ha empezado hoy a las 12 de la mañana y hoy se han entregado 2.000 menús.
2.000 menús que son para chavales que tienen sus familias dificultades económicas, naturalmente, ¿no?
Sí, son para los que tenían beca de comedor porque su familia cobra la renta mínima de inserción. Por tanto, son niños especialmente vulnerables, sí.
Y he escuchado, sin embargo, algunas quejas de algunos colectivos que califican que no son los menús más adecuados para los chavales. No sé qué tiene usted que decir, consejero.
Yo no le daría mucha trascendencia. Mire, yo estos días no estoy haciendo política y lo rechazo total y absolutamente. Tenemos que estar totalmente unidos y ahora no hay política. Pero todas esas críticas vienen de asociaciones o de sectores vinculados por la izquierda. Y no voy a pronunciar ninguna más palabra política. Hemos intentado todo, absolutamente todo. Que los niños comieran en restaurantes de las asociaciones de hostelería de Madrid más cercanas a su domicilio. No pudo ser porque cerraron. Intentamos enviarles unos paquetes con comida para 5 o 6 días. No pudo ser porque los servicios de distribución de alimentación están tan sobrecargados por conseguir que haya alimentos y productos en los supermercados y tiendas de alimentación que no fue posible. Hemos intentado con los ayuntamientos. Hay más de 179. Solo 24 aceptaron ayudarnos a distribuir los productos. Como le digo, lo hemos intentado con todos y al final lo hemos conseguido con Telepizza y Rodilla, a quien yo les agradezco profundamente el esfuerzo que han hecho. Y, por ejemplo, el menú de hoy de Telepizza era una ensalada mediterránea con post de pollo con cereales y bebida. Y la de mañana de Rodilla es ensalada mediterránea de lechuga fresca con atún, huevo, aceitunas negras y yogur. Bueno, por ejemplo, esas críticas, los que lo critican, es que no han visto los menús. Porque pues si vieran los menús, verían que pizza solo hay un día, por ejemplo.
Seguro que le entienden perfectamente a los padres después de escucharle y los oyentes de forma muy especial. ¿Cómo va la cuarentena educativa? ¿Qué respuesta están teniendo los padres, señor consejero?
Pues todos los docentes y los padres, realmente extraordinaria. Sabíamos que iba a ser así, pero vamos, está haciéndolo, ¿no? Los padres están también asumiendo sus obligaciones, especialmente con los alumnos más pequeños, y los profesores están haciendo un esfuerzo enorme. Yo sé, tengo algunos datos aquí, por ejemplo, de cómo está funcionando la educación a distancia, ¿no? Por ejemplo, el tráfico que había antes de que estallase esta crisis en la plataforma que tenemos, que es Educa Madrid, era de 748.000 gigabytes. Ahora es de 2.193.000, o sea, se ha multiplicado por 3. Las aulas virtuales, que antes de la crisis eran 156.000 gigabytes, ahora son 452.000, se ha multiplicado por 3. La formación de los profesores en sistemas telemáticos antes de la crisis eran 5.547 gigabytes, ahora son 91.360. Se ha multiplicado por 20. Los correos electrónicos de hoy, 1.900.000. Bueno, estos datos son diarios, ¿eh? Sí, de cada día. Sí. Los correos de hoy, 1.959.000. Antes de la crisis, 879.000. Y así podría estar un rato larguísimo. Ajá. Dando datos de cómo el esfuerzo que están haciendo los docentes para mantener ese contacto con los alumnos, que a veces no puede ser telemático porque a lo mejor no tienen ordenador, pues en ese caso se está recurriendo a los móviles, se está recurriendo a poner en papel en los centros educativos las tareas que hay que realizar, se está recurriendo a lo que cada uno tiene, ¿no? Pero estos datos informáticos realmente son impresionantes de lo que ha crecido este sistema en estos días.
Consejero, una pregunta antes de escuchar el discurso del rey. ¿Tiene algún sentido hablar de fechas de la selectividad?
Bueno, hubo ayer ya una reunión en el Ministerio de Educación, se asistió por teleconferencia y ahí se está planteando retrasarla. Va a haber comisión de todos los consejeros con la ministra la semana que viene y las familias que no se preocupen. En función de lo que suceda, se adaptarán los plazos cuando se celebre el EBAU para que los chicos que están en segundo de bachiller pues no sufran por culpa de esta crisis. Entonces, se tomará la decisión que sea necesaria. Para que no se vean perjudicados. Claro
y no sé si tiene algún sentido, señor Osorio, preguntarle si hay estimación del tiempo que van a tardar en reanudarse las clases. Me imagino que quién
pues,
lo sabe, ¿no?
Nosotros era esto, ¿no? El día 26 de marzo, porque se dictó, eran 15 días después del 11, el decreto estatal del pasado sábado lo prolongó unos días más, pero bueno, ahora sería 15 días después de la promulgación del decreto, que fue el sábado pasado. Pero ese decreto, como todos sabemos, podría ser prorrogado. Dios quiera que estas medidas que se están tomando tengan efecto y que no fuera necesario, pero podría serlo. Ya el Gobierno ha dicho que a lo mejor tienen que prorrogarlo 10 o 11 días.
Ya. En todo caso, con los datos que he dado antes, que son sorprendentes, consejero de Educación, puede que a partir de que salgamos de esta, cambie la forma de enseñar y de aprender, ¿no?
Es evidente y es la parte buena de algo terrible, ¿no? Pero es la parte buena porque no va a haber marcha atrás. Es decir, después del inmenso esfuerzo que están haciendo los docentes por adaptarse a estos sistemas, bueno, estos sistemas ya funcionaban en la Comunidad de Madrid, porque recuerdo que antes de que esto pasaba, el tráfico diario era de 700.000 748.000 gigabytes, o sea que, o las aulas virtuales que había antes de que esto pasaba eran 156.000, en fin, la mediateca era de 598.000 enlaces cada día. O sea, que ya existía, pero el esfuerzo que están haciendo los docentes y, bueno, y también la consejería para que esto pueda seguir y para que esto funcione rápido, porque vamos a tener que ampliar los servidores, porque a veces, claro, con este trasiego tremendo de información y de comunicaciones, pues las líneas van más despacio, pero vamos a ampliarlas. Además, hemos hecho un convenio con Microsoft, a quien le agradezco muchísimo que nos ha ofrecido su aplicación Teams Educativa, que inmediatamente estará en función. También IBM con Cisco nos ha facilitado 100.000 licencias de videoconferencia para que los alumnos, los profesores puedan ver incluso a sus alumnos. Entonces, bueno, estamos teniendo mucha solidaridad, como decíamos al principio, por parte de muchísimas personas. Y es verdad, no va a haber una vuelta atrás.
Bueno, consejero de Educación Enrique Osorio, gracias por estar en Onda Madrid. Le invito a escuchar ahora el discurso del Rey, que me imagino tanto le va a interesar. Un saludo muy cordial.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias.
Gracias, consejero. Son las 9 de la noche, en unos segundos, el discurso del Rey, y volvemos después para hacer alguna valoración acerca de las palabras del monarca en este momento difícil y complicado para todos.
Buenas noches. Permitidme que me dirija a vosotros en unos momentos de mucha inquietud y preocupación por esta crisis sanitaria que estamos viviendo no solo en España, sino en toda Europa y en el resto del mundo. Esta tarde me he reunido con el presidente del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para analizar las últimas informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial. Y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España, pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas, en definitiva, nuestro bienestar. Pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar. Ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto, junto a la reina y nuestras hijas, a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo. En segundo lugar, hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero personificar esa gratitud en uno de ellos. Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Los que todos los días y a todas las horas del día estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido, un aplauso sincero y justo que estoy seguro que os reconforta y anima. Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa e incluso extrema. Momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la capacidad misma de un Estado. Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo, y sobre todo, de solidaridad, especialmente con los más vulnerables, para que nadie pueda sentirse solo o desamparado. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos, con serenidad, con confianza, pero también con decisión y energía. Ahora tenemos que resistir, que aguantar, y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos para ganarle al virus. Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones, por pequeñas que sean. Sé que es fácil decirlo, y también sé que no es nada fácil hacerlo en estas circunstancias. Organizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus hijos, pero es lo que debemos hacer por el bien de todos, porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis. Esta crisis es temporal, un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad, sin duda. Lo haremos más temprano que tarde, si no bajamos la guardia, si todos nos unimos y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades. Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros talleres. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. A lo largo de los años hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero como las anteriores, esta también la superaremos, porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá, al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad, una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Gracias a todos, ánimo y adelante.
Pues el discurso del rey Felipe VI ha durado exactamente 7 minutos para hablar desde la perspectiva del jefe del Estado de la situación que se encuentra el país en estos momentos. Para aquellos que pensaban que podía haber alguna mención, alguna posibilidad de que el rey también hablara de la otra actualidad que le está bordeando y rodeando y preocupando naturalmente, pues no ha habido nada que escuchar, porque no la ha tenido en cuenta la Casa Real y especialmente el propio Felipe VI. De eso hablamos y valoramos en un instante con Victoria Lafora, con Isaac Blasco y con Gabriel Sanz, esta intervención brevísima del rey Felipe VI. 9:08, el enfoque en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos días en los que, salvo un escogido y pequeño grupo de compañeros técnicos y redactores y de otros servicios de Radio y Televisión en Madrid, se encuentran en sus instalaciones de la Ciudad de la Imagen, los demás pues estamos, por razones que no hace falta ya explicar en este momento, desde nuestros domicilios haciendo el programa de radio y haciendo también las tertulias y participando en ellas. Es el caso de Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Estás bien, ¿verdad?
Estoy perfectamente bien, como yo espero y deseo que estés tú.
Gracias.
Y que esté Isaac Blasco y Gabriel Sanz. ¿Qué tal, Isaac? Gaby.
Buenas noches. ¿Qué tal, Félix?
Muy buenas noches, Félix y compañía.
Bueno, acostumbrados a vernos las caras y a vernos gesticular cada vez que hacemos un comentario en el estudio principal de Onda Madrid, a no vernos e imaginarnos, pero bueno, todo vale y lo fundamental es que estamos comunicados, eso es lo más importante, y que estamos siguiendo los protocolos que nos dicen de quedarnos en casa, que es lo fundamental. Luego volveremos con la tertulia a partir de las 11 menos cuarto y hasta la medianoche, pero en fin, había gran inquietud y gran interés en poder analizar el mensaje del jefe del Estado. Debo deciros, por abrir un poquito yo, en fin, abrir el ritmo de palabra, el turno de palabras, que esperaba un poco más de intensidad y también un poco más de largura, las dos cosas. No sé a vosotros si os ha parecido este discurso de la unidad, que es natural que lo haga el jefe del Estado. Debemos trabajar de lado, debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos. ¿Quién no va a compartir esto? Pero no sé por qué tenía la impresión de que habría algo más. No sé, ¿qué piensas tú, Gaby?
Mira, viéndole en la televisión, estaba escuchando aquí en silencio, pensaba que, bueno, rey desde hace 6 años y parece que han pasado, iba a decir, 10 o 15 físicamente para él. No lo está pasando bien, se nota que no está pasándolo bien el jefe del Estado, pues por todo lo que todos estamos sabiendo, no solo por el tema del coronavirus, que evidentemente es una responsabilidad, sino por todo lo que hemos vivido en esta semana pasada respecto a su padre, los dineros de Suiza, Corina, y toda esa acusación de que podía ser beneficiario y de unos dineros, en concreto de 65 millones de euros, que bueno, nos hemos enterado a posteriori que hace un año renuncia a ellos. No nos está pasándolo bien. Y evidentemente, además, todo está interferido en lo que es la... Eso que tanto te gusta a ti, te lo digo irónicamente, Félix, que es el relato, porque evidentemente llega tarde, ¿no? El discurso del rey llega tarde en la medida en que llevamos ya 3 o 4 días de estado de alarma y da la sensación de que, hombre, había ya una especie de run-run de dónde está el jefe del Estado, dónde está el monarca y tal. Entonces, entiendo perfectamente cuando dices que te ha sonado corto y escasamente profundo. Bueno, ha sido un mensaje, digamos, obligado, ¿no? No voy a decir un trámite, pero ha sonado, sí, a mí me ha sabido A poco. Tampoco puede decir mucho más.
Gaby, profundo. Si honradamente, como pueden sonar también mis invocaciones o discursos o entradas que hago en la radio, pues también muy evidente. Si es que, ¿qué podemos decir más de lo que estamos diciendo acerca del coronavirus? Pero claro, es mucha mirada la que hay en el rey Felipe VI en este momento, ¿no? Y de ahí un poco...
Es que yo creo, si me permites, Félix, yo creo que este discurso estaba bien el domingo. Vamos a ver, el presidente del gobierno decreta el estado de alarma el sábado y lo suyo era que el rey hubiera salido el domingo. Pero claro, ¿cómo va a salir? Si ha sacado un comunicado al filo de las 8 de la noche de ese día contando lo que nos ha contado a los españoles, ¿no? Que había renunciado hace un año a la herencia y poco menos que ha desterrado a su padre políticamente. De España. Con lo cual, evidentemente, no podía cruzar una cosa con otra y ha tenido que esperar. ¿Eso afecta a su imagen? Yo creo que sí. Es una persona que en todas las encuestas aparece hiper bien valorada en general, pero claro, tiene su desgaste. Y antes te hacía el primer comentario ese de que físicamente se le nota el peso de los años y el peso del cargo y de la púrpura, y bueno, yo creo que tiene razones para ello.
Isaac.
Bueno, yo creo que estoy
bueno,
de acuerdo.
Isaac o Victoria, vosotros mismos, como si estuvierais en el estudio de radio, por favor, claro. Aunque no os veáis, ¿eh?
Bueno, pues ya que me has invocado, me echo a la arena. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Gabriel, pero yo no creo que el rey tenga que elevar a discurso o mensaje institucional a la nación lo que ya ha explicado de manera bastante contundente y expeditiva en un comunicado, como bien ha citado Gaby, el domingo. Y además creo que sería hacer una mezcla bastante irresponsable de una cuestión absolutamente...
No, si yo tampoco lo esperaba, Isaac.
Absolutamente acuciante como es una crisis sobrevenida sobre la que no sabemos qué nos deparará. Con una cuestión absolutamente relevante, pero que creo que ha quedado manifiestamente aclarada en un comunicado en el que nada menos dice que despoja a su padre de los privilegios inherentes a la condición de rey emérito. Por encima de eso, yo creo que ha sido un discurso emotivo y el discurso que quiere el gobierno, porque no tenemos que olvidar que estamos en un momento de estado de alarma en el que el gobierno tiene absolutamente todos los resortes del poder y más que nunca el jefe del estado aparece y dice lo que el gobierno conviene que tenga que decir. Todos sabemos que la casa del rey y el propio jefe del estado por la propia representación institucional que detenta que emana de la Constitución, está, digamos, condicionado por las directrices que marca el Ejecutivo y sería ingenuo decir lo contrario. Yo creo que había mucha expectación con respecto a este discurso, que incluso ha sido comparado, antes de conocerse su contenido, con el discurso del 3 de octubre del año 2018, pero es evidente, perdón, el 2017, pero es evidente que la realidad no tiene nada que ver o la materia a tratar no tiene absolutamente nada que ver. En aquel momento estábamos ante un discurso que nos recordó a muchos a la intervención de don Juan Carlos con ocasión de la intentona golpista y en ese momento se estaba ventilando la desmembración de España sin ningún tipo de paliativos y en este caso estamos hablando de un llamamiento a la moral, a la unidad y a estar juntos ante la incertidumbre.
Victoria.
Pues yo creo que el tema de los dineros en Suiza y Corina y los posibles cobros de dinero por parte del rey emérito es un tema que gravísimo, que nos interesa muchísimo a los periodistas, que interesa muchísimo a la clase política, pero honestamente, en este momento no toca. Quiero decir, el país está absolutamente convulsionado. Estamos viviendo una tragedia colectiva y hay muchas familias que lo están pasando terriblemente mal, que están perdiendo a sus seres queridos, que además están viendo que este virus tiene una letalidad mucho más alta de la que habíamos sospechado. Y que en este país se está cebando especialmente con los mayores. Y yo creo que ante tamaña tragedia colectiva, al jefe del Estado, como tal, no le quedaba otro remedio que salir a dar consuelo. Y es lo que me parece que ha intentado hacer esta noche. Porque además, con una clase política que ha perdido gran parte de su credibilidad, usando como forma de comunicarse solamente los intereses electorales de cada uno de los partidos, no podía desaparecer en este momento exactamente. Y además yo creo que después del discurso sobre Cataluña tiene bastante fuerza su capacidad de convicción. Y entonces a mí me parece muy importante que lo haya hecho. Y que lo haya hecho hoy, precisamente después de reunirse con todo el comité de expertos. Es decir, sabiendo esta misma tarde todos los datos de cómo está el tema en este país, que está muy grave. Y eso es lo que creo que querían oír hoy los españoles. Del otro, tiempo habrá de pedir cuentas.
Yo estoy de acuerdo contigo, Victoria, en el discurso de fondo. Es decir, hoy no tocaba. Es evidente que era una distorsión meter esto del tema de los dineros de Suiza.
Sobre todo, Gaby, porque parece que salía a explicarse.
Claro,
hombre, no está el patio para que esté explicándose.
Claro, pero diría Leikov, el elefante estaba ahí. Es decir,
de todas formas,
en mente.
A ver, que nos expliques una cosa la podemos entender, pero que sepamos los cuatro que estamos aquí en esta mesa de tertulia que la calle está hablando de esto, tenemos que saberlo.
Es decir,
no
podemos ignorar, Félix, que hay convocado una cacerolada, que espero que haya, no lo sé, pero espero que haya tenido poco o nulo éxito, porque precisamente por toda esta historia de los dineros de Suiza. Es decir, la legitimidad que tenía y que tiene el rey se ha visto mermada o lastrada, vamos a decir así, por un episodio en el que no tiene nada que ver. Es decir, que él hace un año renuncia a unos dineros de origen opaco, oscuro, vamos a llamar así, y él, sin comerlo ni beberlo, se ha visto lastrado en su labor, nada menos que en un momento como este. Es decir, que haya pasado todo este episodio, me refiero a todo el tema de Corina y todo el tema del comunicado del domingo, en medio de semejante crisis que vive el país, probablemente la más grave en los últimos 40 años y probablemente más años, porque estamos hablando de un país paralizado por el miedo a perder la vida, a perder la salud, a perder el trabajo, a perder nuestras condiciones de vida, y en medio de esto sale el rey, al que desgraciadamente la labor de su padre le pringa, vamos a llamar en castizo. Desgraciadamente digo porque él no ha tenido nada que ver y evidentemente él hace un año renuncia a todo ese dinero, etcétera, etcétera. Pero quieras que no, la imagen o cómo le ven los españoles o muchos españoles esta noche, cómo le han visto en este discurso a la nación para darnos ánimos, para insuflar condolencias a los que han perdido sus seres queridos, esto les ha influido, eso es inevitable.
Ya, pero Félix, tú decías hace un momento, ¿de qué está hablando la calle? Pues posiblemente está hablando de esto, pero sobre todo está hablando del coronavirus. Sobre todo. Entonces, yo creo que si hasta Gabriel Rufián esta mañana ha acabado su discurso diciendo qué tiempo habrá de pedir comisiones de investigación, y es un señor que desde su republicanismo tiene claramente una falta de simpatía por la figura o la institución de la monarquía en este país, yo creo que el resto de los españoles tienen la sensación de que tiempo habrá de pedir cuentas y que las cuentas, sin lugar a dudas, se van a pedir y que aquí hay multitud de cosas que aclarar y que es un tema tan grave que no se va a poder dejar pasar. Pero lo primero es lo primero. Y en este momento la gente lo que necesita es esperanza y consuelo. Y que un señor que es el jefe del Estado no puede permanecer ajeno a lo que está sufriendo la gente en este país. Porque conviene recordar que Angela Merkel se ha dirigido en un discurso a Alemania, a los alemanes, y no lo hace nunca. Por lo tanto, yo creo que esta crisis, que es a nivel mundial, obliga a que los principales responsables salgan y traten de dar ánimo a los ciudadanos.
Victoria, no lo hace nunca porque tampoco hemos conocido ninguna ninguna situación como la que estamos viviendo, y tampoco Angela Merkel ha conocido. Bueno, es que ha calificado el momento más grave después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, claro.
O sea, que
pero, ya claro, lo pero es, ¿eh? Que sí, pero es que el rey, pero es que el rey hace un discurso todas las Navidades. Quiero decir, estaría bueno que saliera el día de Nochebuena y resulta que no sale con una crisis como esta. Por lo tanto, tenía que salir y tenía que hablar de lo que ha hablado, porque eso es lo que la gente en este momento quiere oír. Luego ya querrá oír otras explicaciones.
Bueno, tendremos tiempo de todas formas esta noche de hablar de este asunto y de reflexionar acerca de cuando leamos de nuevo el texto y de la importancia del mensaje del rey. Yo desde luego creo que ese refrán tan español de cada palo que aguante su vela, yo no me creo que eso se pueda aplicar al rey Felipe VI, no tiene por qué aguantar la vela de su padre, ni mucho menos, pero es verdad que, como dice Gabriel Sanz, queridos compañeros, debilita la figura del rey Felipe VI, la actuación de su padre que vamos conociendo en estos momentos y que muchos aprovechan, pues bueno, pues para cargar las baterías en contra de lo que es la monarquía parlamentaria, la figura del rey, etcétera, etcétera. Sobre este asunto vamos a hablar, si os parece, dentro de un rato, a partir de las 11 menos cuarto. Por lo demás, estamos asistiendo a esas frases tan lapidarias, ¿no? De estar viviendo momentos graves, los más graves después de la Segunda Guerra Mundial, y estamos también descorazonados con las cifras que estamos conociendo día tras día, que en fin, que empiezan a asustar, Gabriel, Isaac y Victoria, ¿no?
Yo, particularmente, que de aquí en tono mea culpa, me lo tomaba como, no voy a decir a broma, ¿eh? Pero sí, como decir, bueno, esto es una cosa de China y tal, las especiales la especial situación que hay en ese país de tema sanitario, que no es exactamente el primer mundo, en muchas zonas de la China interior, y dices, bueno, esto es Occidente. Lo veías con un poco, hasta si quieres, hasta con una cierta atalaya prepotente de primer mundo, ¿no?
Bueno,
hasta
la ignorancia, que te toca. Ignorancia
y la ignorancia,
todos
hasta
hemos
que te toca
eso, sí.
Y hemos empezado a ver el conteo. Y hoy ya 623 muertos aquí. Bueno, y desgraciadamente todo apunta a que van a ser muchos más.
Y lo que hemos visto y estamos viendo, lo que hemos visto y estamos viendo en las residencias de ancianos,
claro,
la última noticia de Tomelloso, que es tremenda, esos 14 ancianos muertos por el virus.
Y yo no sé si es lo más grave, desde luego lo más grave que han pasado los alemanes desde la Segunda Guerra Mundial.
Seguro.
Y en términos de coste de vidas y de shock traumático para los españoles después de la Guerra Civil, probablemente también.
Tenemos que ir cogiendo una reflexión más.
Muy rápido. Yo que Gaby se lo tomara a broma, como bueno, a broma, o relativizara el
yo
riesgo
creo que
de la enfermedad, como
broma,
yo lo hice,
sí,
a mí eso me preocupa solo un poco. Lo que me preocupa es que expertos en la materia, los llamados especialistas, la gente en la que uno confía para que te arroje cierta luz, decía, como Fernando Simón, el tan beatificado Fernando Simón, el 31 de enero, cuando se produce el primer diagnóstico por coronavirus en España, dice textualmente: no habrá en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados. 31 de enero. A mí eso es lo que me preocupa. ¿Por qué se ha mantenido esta cantinela de la prudencia? ¿Por qué se ha minimizado el impacto o el alcance de algo que evidentemente es mucho más grave de lo que nos han contado?
Ahí lo tenemos que dejar, queridos compañeros. Nos vemos, escuchamos a las 11 menos cuarto de la noche. Victoria, Isaac y Gabriel, un abrazo.
Un abrazo, feliz.